Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este es nuestro programa número 320. A lo largo de los años venimos examinando en primera persona la transformación digital de las empresas contadas por sus protagonistas. Con la inteligencia artificial, que viene siendo una protagonista autoinvitada, ¿verdad?, en el último año. Hoy tenemos un protagonista que conoce y ve con una profundidad asombrosa el tejido comercial. Nos acompaña el director general de Iberinform, que además preside la Asociación Multisectorial de la Información, ASEDIE. Ignacio Jiménez, bienvenido a nuestro programa.
Buenos días.
Estás bien acompañado, como ves, por Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y por Enrique Polo, vicepresidente VP Country Manager de Salesforce Iberia. Bienvenido, Enrique.
Buenos días.
Lo primero, presentamos a nuestros oyentes Ignacio y Iberinform. ¿Qué es lo que hacéis en la compañía?
Somos una empresa que lo que hace es utilizar la tecnología para explotar todo el conocimiento disponible en las fuentes de información públicas. Nacimos como un departamento dentro de Crédito Educación hace muchísimos años y progresivamente hemos ido evolucionando hasta ser un actor con una actividad externa que nos permite todo ese conocimiento, esa experiencia, aportar un valor añadido al mercado en toda la explotación de la información y la generación de valor añadido sobre los datos.
O sea que datos es vuestra materia prima por esencia.
Y tecnología.
¿No? Y tecnología. Datos y tecnología. Eso le gusta escuchar a Enrique Polo, ¿verdad?
Efectivamente.
Empezamos la conversación, Enrique, ¿por dónde te gustaría?
Bueno, a ver, Ignacio, cuéntanos. Al final vosotros lo que proporcionáis es información de calidad para que las empresas tomen decisiones comerciales correctas también y para minimizar el riesgo de impago. ¿Qué papel juegan los datos?
Pues clave. Porque al final nosotros, como os decía, nacimos con una unidad de datos dentro de una empresa. Crédito Educación es una empresa que lo que hace es cubrir la posibilidad de que tengas un impago con tus clientes. Para definir si cubrimos una operación o no, si tiene sentido asumir ese riesgo, necesitamos datos, necesitamos saber cómo está la empresa, si la empresa está viva, si la empresa cumple con sus obligaciones formales, si sus datos económicos son buenos, si no constan impagos en ninguna fuente con terceros. Y para eso necesitamos acceder a cualquier fuente de información que esté ahí fuera, explotarla de manera adecuada y dar respuestas muy rápidas en cuanto a algo cambie, de que esta situación pues ya no era lo que era y hay que tomar medidas.
Así que es una vigilancia muy viva, ¿no? Muy en tiempo real, casi.
Así es.
Esther.
Tenéis un lema, Ignacio, que decís tech is easy, la tecnología es fácil. ¿Cómo os favorecéis de esta tecnología?
Realmente es que sin tecnología los datos no son nada. Recuerdo cuando yo me incorporé a la compañía, muchos de los procesos eran gente que se ponía a sacar datos de papeles. Un montón de papeles, un montón de información que no tenga herramientas para explotar qué son los datos que necesito y los integre en mis procesos de manera ágil, no es una información válida, no sirve para nada.
Y eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora,
totalmente.
¿Es todo digital o todavía hay papeles?
Prácticamente no hay papeles. De hecho, en nuestras mesas no hay papeles. Somos una oficina sin papeles. Si hay algún papel, entra, se escanea, se procesa y desaparece. También los registros, las fuentes públicas, originalmente, si tú querías unas cuentas anuales de una empresa, había que irse al registro mercantil en persona, irse, coger un montón de papeles, fotocopiarlos, y había alguien que tenía que implicar esos datos en los sistemas. Esto ha desaparecido, ahora todo es tecnología. Es decir, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las cuentas están accesibles también en XBRL, con lo cual la ingesta es rápida. Hay otras que no, que siguen estando en imagen, y lo que tienes nuevamente de tecnología es que es un OCR que explota esa información y la carga de manera automatizada.
Las lee y lo convierte en datos.
Así es.
Enrique.
Sí, a ver, fuisteis pioneros en utilizar Watson, ¿no?, para enriquecer vuestros modelos. Explícanos cómo estáis utilizando precisamente la inteligencia artificial en vuestros modelos.
Empezamos a utilizar temas de inteligencia artificial hace más de 10 años. Lo que pasa es que las primeras intentonas fueron bastante decepcionantes. Sobre todo porque había cosas, se podían hacer cosas, pero cuando tratabas de llevarlos a las escalas que necesitábamos nosotros, eran económicamente viables y técnicamente muy complicadas. La primera vez que conseguimos un caso de uso que era sustentable, que nos creíamos y que nos podía aportar valor, fue en un proceso en el que llevábamos mucho tiempo trabajando de manera manual y era muy complicado. Todos los años teníamos un equipo que revisaba las cuentas anuales de una empresa, que pensaba que la memoria puede llegar a tener hasta 200 hojas, y dentro de ese documento hay una parte donde el auditor dice todo lo que opina de manera resumida sobre las cuentas. Y en algunos casos dice, es que no puedo dar una valoración porque me falta este dato. O no he sido capaz de encontrar validez a información que atestigüe que realmente hay un activo, hay un inventario con 3 millones de euros en ese inventario. Entonces, eso había que hacerlo manualmente. Había que leerse, buscar dónde estaba ese punto. Y hacerlo de manera secuencial, una tras de otra, personas que tenían que leerse esos documentos. Ahora, con Watson, lo que podíamos hacer era ir al punto donde estaba esa información con un OCR, porque ahí quizás es un tema importante. La IA también fue de muchísima ayuda en la lectura, porque los documentos que partía que teníamos, uno de los grandes problemas que teníamos no era un problema con Watson como herramienta, sino los OCRs necesitaban un nivel de precisión para que la información entrara limpia y que Watson pudiera explotarla, que sin esa inteligencia artificial no hubiera sido posible. Watson lo que nos permitió luego es, sobre ese texto, un texto técnico muy complicado, donde el auditor da una opinión, ver cómo eso impacta en nuestra valoración, y lo que hicimos es automatizar eso de forma que unos 2-3 millones de páginas que se tenían que hacer de manera manual se podía automatizar en muy poco tiempo.
¿Está diciendo que en realidad llegabais más lejos que el auditor?
Bueno, lo que hacíamos era ver todas las empresas, toda la información de auditoría de todas las empresas. El auditor lo hace una a una, hace un análisis de la empresa. Nosotros lo que queríamos ver qué decían los auditores sobre todas las empresas. Era un enfoque diferente, porque en esas análisis lo que veíamos es lo que se llaman salvedades. Y a veces la salvedad era una salvedad crítica, es decir, no me creo nada de lo que aparecen estas cuentas. Otras veces eran temas menores, identificar la gravedad de lo que aparecía era complicado. Entonces, no es algo en el que entramos en competencia con lo que hacía el auditor, sino lo que queremos saber es lo que decía el auditor.
Entendido. Esther.
Y Ignacio, hablamos muchas veces de modelado de datos, y vosotros sois expertos y tenéis muchísima información, pero luego mostrar esa información y los resultados que han dado esos modelos es importante, porque quien consume la información realmente es gente de negocio que tiene que tomar decisiones. ¿Vosotros cómo visualizáis toda esa información?
Pues es una muy buena pregunta, porque a menudo la gente que trabaja con datos está acostumbrada a los números y entiende que todo el mundo se siente igual de cómodo con esa información, con ese nivel de detalle, con tablas complejas, pero como es su mundo, pues se sienten cómodos con ello. Al final lo que hay que pensar es que lo que hacemos es para un usuario final que normalmente no tiene las mismas capacidades de análisis ni está habituado a ver ese tipo de formatos. Entonces, transformar lo que pensamos de una empresa, por ejemplo, en un dato interpretable fue un reto al principio. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Internamente, las escalas de riesgo en una compañía de seguro de crédito, cero es el cero riesgo y la escala de 0 a 9. Pero claro, decirle a un cliente que esta empresa es un 9, se interpretaba que era algo bueno, y porque la mayoría de la gente tenemos el concepto del colegio.
Sí.
0 es un 0, es suspendido, y un 10 es un 10. Entonces, una de las cosas que hicimos primero fue romper con las escalas internas. Cuando salíamos al mercado había que adaptarnos a la capacidad de interpretar un dato por parte de un actor que no estaba familiarizado con ese tipo de cosas y que tampoco le podías dar una explicación técnica ni profunda porque tampoco tenía tiempo ni te iba a prestar atención. Y lo que hicimos fue jugar con los colores, es decir, poníamos una escala, poníamos un 0 y poníamos un rojo. Y poníamos al otro lado una escala, poníamos un 10 y un verde. Y situábamos dónde estaba la empresa. De esa manera conseguimos que los usuarios entendieran mucho más fácil qué es lo que opinábamos de la empresa. Y luego ya podías entrar en el detalle, porque había una serie de explicaciones, de por qué dábamos un 8, un 7 o un 3.
Claro, con el rojo se entendía rápidamente el riesgo, ¿no? Enrique.
Sí, Ignacio, cuéntanos. Al final tenéis modelos predictivos, tenéis rating de morosidad. ¿Cómo esta información ayuda a los clientes a controlar su riesgo?
Pensad, el día a día de una empresa media puede tener 100, 200, 300 clientes, la probabilidad de que tú puedas conocer en detalle cómo está evolucionando todos y cada uno de sus clientes al día es imposible. O sea, es que no tienes capacidad, no te da la vida en tu actividad para estar siguiéndoles. Y por otra parte, tampoco es el objeto de tu actividad. Tú debías centrarte en buscar un nuevo negocio, generar nuevos productos. Lo que hacemos básicamente es permitirte con una herramienta que tú subes un Excel con tus mayor de clientes, solamente damos al CID y el nombre, y automáticamente te genera un dashboard donde te pone en rojo aquellos que, cuidado, ya están teniendo problemas con otros. Están en concurso de acreedores, no han cumplido con sus obligaciones formales de depositar cuentas, con lo cual pues hay una oscuridad y que cuidado con ella. O al revés, empresas que pues las vemos muy bien. Centra tu negocio, desarrolla tu negocio en esas empresas que vemos que tienen más capacidad de seguir siendo partners en el largo plazo contigo, y vigila y céntrate en aquellas que te pueden dar un disgusto para controlar, y ahí centras el foco en lo que realmente es necesario y no lo dispersas en la totalidad de las empresas.
Claro, porque a partir de ahí escalas, ¿no? A partir de la imagen de una empresa puedes entender cómo va el sector, cómo va el país, cómo va la zona.
Así es. Porque es que los comportamientos de zonas geográficas y sectores tienen muchísima correlación. Entonces, puede ser que una empresa esté yendo bien, pero está nadando contra corriente. Con lo cual, poco a poco, la corriente le acaba laminando y su capacidad de crecer en un segmento difícil es menor que otros segmentos, otras zonas geográficas que tienen un mejor comportamiento.
Esther.
Pues hablando de eso, Ignacio, ahora con toda la información que tenemos a nuestro alcance, muchas veces podemos caer en la tentación de meter variables, por ejemplo, geopolítica, noticias que salen económicas. ¿Vosotros cómo elegís esas variables que pensáis que son las que tienen que tener los modelos para dar una información real?
Tienen que ser robustas y consistentes. Y muchas de esas noticias son muy volátiles. Si ponemos noticias de a qué país le van a poner hoy unas tarifas o otras, va cambiando casi en la semana. Entonces, tratar de llevar todo eso a un modelo predictivo en este contexto creo que no tiene sentido. No para lo que hacemos nosotros, para a lo mejor otro tipo de actividades, sí. En nuestro caso lo que buscamos es más en el largo plazo, medio y largo plazo. Entonces, lo que buscamos son variables que nos den qué probabilidades de que una empresa vaya a poder cumplir con sus compromisos de pago en 12 meses. Entonces, un tema puntual de una semana no debería afectar al modelo. Cuando vemos que es un elemento que sí va a tener un impacto en el medio y largo plazo, es cuando debe tener un impacto y debe recogerlo y comunicarlo de una manera que el usuario lo entienda. Porque tiene que estar transformado de una manera que lo entienda.
Eso es.
Claro, claro. Enrique.
Sí, Ignacio, vosotros al final también utilizáis información de empresas que están fuera de España y Portugal. ¿Qué retos os habéis encontrado de cara a obtener esa información y cómo los habéis resuelto?
Pues mira, ahí es quizás una de las mayores sorpresas. Nosotros, como unidad de datos de una empresa que opera en 50 y tantos países, que además tiene que gestionar el riesgo de más de 100 millones de empresas, con lo cual tiene una necesidad de información brutal y necesita información de cualquier país del mundo. Cuando abordamos un proyecto interno en el que tratábamos de aprovechar las nuevas tecnologías, las APIs, para esas conexiones que teníamos, mejorarlas y optimizarlas, pues pensábamos que ahí fuera habría algo más de madurez en un sector como el nuestro, que es un sector de tecnología y de datos, fundamentalmente. Y nos encontramos, para nuestra sorpresa, que no había ningún estándar de interconexión entre los actores que había. Había mucha interacción entre nosotros. Nosotros, cuando damos un dato de otro país, en España y Portugal, lo fabricamos. Pero en otros países lo compramos. Entonces pensábamos que sería más fácil este proyecto. Lo que nos encontramos es una industria en la que no existe ningún actor tipo Amadeus, donde haya un actor que haya de alguna manera generado un estándar de interconexión entre los actores, un modo de datos común que sea intercambiable. Entonces hemos estado 3 años trabajando en construir esa tecnología para un uso interno, para mejorar todo el proceso de ingesta de información y que da igual de dónde venga el dato, la salida sea única y estándar. Entonces nos hemos encontrado también pues con una oportunidad. Hemos visto ahí que esto era un hueco en el mercado que podíamos cubrir. No hay ningún actor haciendo esto y hemos lanzado un servicio de software as a service en el que estamos ofreciendo esa tecnología a partners y competidores ahí fuera de nuestro mercado que necesiten mejorar todo ese proceso de interacción con otros actores de la industria del dato, para facilitar esa captura, ingesta y procesamiento.
¿Y el resultado cómo va, la apuesta?
Pues llevamos 3 meses muy positivos. Es que no hay, es un océano azul. No hay ningún otro competidor ofreciendo nada parecido.
Es una sorpresa eso.
Sí, porque igual que la industria que mencionamos, Amadeus, fue capaz de facilitar toda la interacción entre las líneas aéreas y que tú pudieras coger un billete y saltar de un sitio a otro, tú vas a una agencia y no te va diciendo que hables primero con la compañía A, luego con la B y luego con la C. La agencia te hace todo el viaje con los N saltos que tú tengas. Y eso se hace de una manera muy sencilla y ya está resuelto de hace muchos años. Pero en nuestra industria no estaba resuelto.
Qué curioso e interesante al mismo tiempo, Esther.
Sí, de hecho es un claro ejemplo de cómo la tecnología ayuda a evolucionar a las empresas, no solo internamente con modelos como estamos hablando, sino buscar esas oportunidades de negocio. Y hablando de eso, quería que nos dieras tu opinión, Ignacio, en qué consideras clave para que la tecnología no desbanque a las empresas. Vosotros que estudiáis empresas de todo tipo, más tecnológicas, menos tecnológicas, ¿qué hace que algunas desaparezcan debido a la tecnología y que otras sigan en el mercado?
Cambios tecnológicos los ha habido siempre. Creo que lo que marca la diferencia en el contexto actual es la velocidad que estos cambios están ocurriendo. Y hace cada vez más difícil que determinadas empresas se puedan adaptar, porque antes era casi un tema generacional. Cuando surgían determinadas tecnologías, se iba incorporando gente que se adaptaba a ellas según iba madurando como empresa o personalmente. Ahora las tecnologías evolucionan a una velocidad tan rápida que obliga a estrategias diferentes. Y creo que la forma de enfocar esto es de la misma manera que enfoca un surfista una ola. Ante una ola grande, estamos en la playa, hay dos opciones. Si tú eres un surfista, lo que estás viendo es la oportunidad de subirte a la ola. Sabes que es una ola que es algo cambiante, es algo difícil de gestionar, sabes que te vas a caer, pero lo percibes como algo que es un reto y hasta divertido. Si lo percibes como una ola que me va a caer encima y me va a mojar y me va a destrozar y lo veo como algo negativo, difícilmente lo vas a poder hacer de la misma manera que el surfista. Y estamos ante una ola que hay que saber surfear porque retos van a haber muchos y muy cambiantes.
En eso de los retos que van a haber, ¿vislumbras alguno ya en el futuro? Que se vaya definiendo, aparte de la estandarización, que nos parece llamativo.
Sí se vislumbra que la inteligencia artificial, quizás no con la rapidez, porque hay, no sé si conocéis el concepto de la ley de Amara.
No.
Es un concepto que habla de que los humanos en general tendemos a sobreestimar el impacto de las tecnologías en el corto plazo y, por contra, a subestimar qué impacto tiene en el medio y largo plazo. Si tú ves las curvas de Gartner, tiene un pico enorme, casi todas las tecnologías, que es como una fase de enamoramiento. Cuando hay algo nuevo, parece que todo nos atrae, parece que lo va a cambiar todo, pensamos que es la mejor solución a todo. Y luego hay una caída y una decepción, porque no todo se puede solucionar con esas tecnologías. Y luego hay una parte en la que realmente se aprovechan, que es y recupera gran parte de esa curva, y ahí entra una parte de madurez donde se puede aprovechar todo el potencial que tienen las tecnologías. La inteligencia artificial creo que va a cambiar la forma que hacemos muchas cosas, pero quizás en algunos aspectos se ha sobreestimado algunas de las capacidades. Pero también es cierto que está cambiando todo tan rápido que es muy difícil vislumbrar más allá de un par de años cuál va a ser el impacto de las tecnologías en las que estamos hablando ahora, que son muy conocidas, que dentro de 2-3 años la última ha sido el último modelo que ha salido al mercado, por no poner nombres. ¿Quién esperaba que fuera a salir? ¿Quién esperaba que fuera a poder ser un modelo que se podía instalar en un ordenador? Y que los costes energéticos de consumo se iban a reducir de manera tan drástica. Es muy difícil. Ojalá tuviera una respuesta más clara.
Es inquietante, cuando menos, pero es muy interesante esa reflexión. Un presente que se extiende y un futuro que se aleja. Enrique.
Sí, volviendo a los surfistas. Pensando un poco en el talento, que también es uno de los temas que más me gusta. ¿Ha cambiado los perfiles que estáis incorporando a la empresa desde el punto de vista de currículum? Ya nos queda claro el tema de la actitud, pero también desde el punto de vista de currículum siguen siendo los mismos que a lo mejor hace 10 años.
Totalmente. Hace 10 años todavía había un componente, parte del equipo eran grabadores, porque no podía ser de otra manera. Había datos todavía en papel y había que grabarlos. Alguien tenía que hacer esa parte física.
Picar piedra casi, ¿no?
Eso ya no existe. Está todo robotizado, automatizado. Y los perfiles, por ejemplo, de aquel entonces no requerían idiomas, porque éramos una compañía centrada en el mercado doméstico. Ahora no es así. Ahora el inglés es un elemento clave en las contrataciones y sobre todo la actitud hacia las tecnologías, la curiosidad es un elemento en las contrataciones que siempre busco, porque al final, en un contexto que todo cambia tan rápido, solo aquellos que tengan la curiosidad, la ambición de seguir intentando hacer cosas y las ganas de superar los retos son las claves para poder conseguir que un equipo siga siendo capaz de afrontar los cambios en los que vamos a enfrentar en los próximos años.
¿Cómo resuelves el problema del reskilling o la formación continua, ¿no? Porque esto va muy rápido. ¿Lo haces dentro o lo...?
Pues hemos hecho las dos cosas. Hay un reskilling interno, hay cosas que se pueden hacer internamente, pero gran parte del equipo ha pasado por formaciones externas. Llevamos muchos años colaborando con la EOI. Fuimos de los pioneros en dar formación en temas de Big Data, de inteligencia artificial, y gran parte del equipo ha pasado por esos cursos y también se contratan para temas específicos, pues ahora que está surgiendo pues determinados elementos y una tecnología nueva que queremos aplicar, pues al equipo que la utiliza pues tienes que darle una formación específica para que la pueda aprovechar.
Y en una parte que también estaba implícita en la pregunta de Enrique, ¿para fidelizar ese talento?
Difícil, cada vez más. Porque antes de la pandemia competíamos con otros actores locales. El gran problema que nos hemos enfrentado ahora es que ya no competimos solamente con otra empresa que esté buscando esos perfiles en Madrid. Ahora competimos con un actor que está en Londres, está en París, que está buscando el mismo perfil y que está pagando sueldos de allí. Entonces, tienes que conseguir proyectos que motiven gente que se sienta implicada, que le guste lo que hace y que esté dispuesta a poner todo su cariño en lo que hace, porque al final no se trata de horas. Creo que es más importante el cariño, la dedicación al proyecto que las horas que le metes.
Y trabajar la cultura, ¿verdad? Un poco de la empresa, que se sientan parte de ella. Yo creo que es lo fundamental, lo que yo he vivido con equipos, es que se sientan parte de la empresa, que tú les das, pero ellos te dan.
Así es. Tenemos la suerte de que la empresa la hemos construido los que estamos dentro. Entonces hay una cultura de pertenencia, de sensación de que esto lo hemos construido. No éramos una empresa que existiera desde hace muchos años. Crédito Caución es una empresa que lleva muchos años. Entonces la gente ha evolucionado lo que tiene dentro. Nosotros lo hemos creado.
Qué bonita historia la que nos ha contado en primera persona Ignacio Jiménez, director general de Iberinform, grupo Atradius Crédito y Caución y presidente de ASEDIE, también la Asociación Multisectorial de la Información. Gracias, Ignacio, por compartirlo.
Gracias a ti.
Gracias, Esther Morales. Gracias, Enrique Polo. Nos encontramos en el siguiente programa.
Hasta el siguiente.
Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.